de este día, miércoles 6 de abril de 2016, el crecimiento de las actividades de servicio, minería y comercio empujaron a un aumento del índice mensual de actividad económica en febrero, sobrepasando en un 2,8 al mismo mes del año pasado. La cifra estuvo por sobre las expectativas del mercado y alcanzó su mejor rendimiento en 7 meses. En otros temas, polémica ha causado también la propuesta del obispo Alejandro Goich de un sueldo ético de 400 mil pesos, mientras que la inestabilidad en la economía mundial motivó a que más de 178 mil cotizantes decidieran traspasar sus fondos de AFP en enero, cifra récord, ¿eh?, desde la creación del sistema hace ya 14 años. Además, hay que destacar que los fondos A y B prácticamente perdieron todo lo acumulado en 2015. Para hablar de economía, estamos con Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, a quien le agradecemos mucho el estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Concierto.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, comencemos con el IMASEC, que ha generado también ahí cierta discusión, porque la presidenta dijo que era una buena noticia, así lo entendió también, por ejemplo, el ministro de Hacienda, pero algunos dicen que solamente se explica porque fue un año bisiesto. ¿Crees tú que es una situación muy puntual? ¿No cambia en nada el panorama respecto al resto del año? ¿Cómo interpretas tú este crecimiento de un 2,8%?
A ver, yo creo que hay que separar dos cosas. Lo primero es la cifra técnica, donde efectivamente el hecho de que haya un día más va a impactar en la cifra de crecimiento, eso es objetivo, sin duda que eso impacta, pero dicho de lo anterior, también hay que revelar, ¿no es cierto?, y dar a conocer de que cómo las cifras de económica en general es muy difícil que muestren la realidad de, por ejemplo, sectores específicos. El año pasado se dijo que era un año de desaceleración, etcétera. Por ejemplo, lo que pasó con la industria de las AFP, una industria que llegó prácticamente a los 570 mil millones de pesos como ganancia, subieron las ganancias en prácticamente un 70% con una rentabilidad sobre el 20%. ¿Qué pasó con la banca, por ejemplo, en febrero? Solo en febrero ganó 272 mil millones de pesos, casi un 70% más de lo que hizo en enero. Y pensemos también en algo que todos la pueden ver, lo que pasa con las empresas del retail. En el 2015 acumularon ganancias por sobre los mil millones de dólares. Entonces, cuando aparecen las cifras de crecimiento, cuando aparece el IMASEC, es muy relevante preguntarse qué es lo que pasa, quién crece cuando Chile crece, por ejemplo. Porque sin duda ahí lo que está pasando con el gran empresariado, con sectores estratégicos, que de alguna manera estas desaceleraciones no les afectan, están blindados ante estos fenómenos.
Son cifras demasiado generales todavía, el índice mensual de actividad económica no permite mirar en detalle qué sectores están siendo más mermados.
Exactamente, es como un termómetro muy grueso que no nos da luces más finas, ¿no es cierto?, lo que está pasando a nivel de la gente, a nivel de las personas común y corriente, ¿no es cierto? Cuando uno habla de que el crecimiento fue un 2,8%, en realidad, como decía anteriormente, eso no nos dice nada respecto a la realidad más microeconómica, y ahí es donde finalmente nosotros nos damos cuenta de que los espirales de desigualdad, aún con desaceleración, siguen creciendo, sobre todo porque los grupos económicos, por ejemplo, se saben blindar muy bien con que con por ejemplo a través del endeudamiento de las personas. Entonces, claro, de repente uno dice no hay mucha pega, ¿no es cierto?, los salarios no suben, pero la demanda doméstica se sigue activando a través de lo que es el endeudamiento, que finalmente a las personas le hace muy mal.
Estamos con Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol. Hablemos de desigualdad. Ustedes tienen cifras bien impresionantes ahí. La Fundación las hemos compartido antes también con Kremerman, con tu compañero ahí en la Fundación Sol, y en ese sentido plantear de inmediato el debate del sueldo mínimo de 400 mil pesos que ha propuesto el obispo Goich, actualizando luego de una década la cifra que había dado antes de 250 mil. ¿Cómo analizan ustedes en la Fundación Sol, cómo analizas tú, Gonzalo, este sueldo? ¿Es posible un sueldo ético de 400 mil pesos? ¿Qué efectos podría tener para la economía? ¿Cómo se traduciría? ¿Cómo sería Chile con un sueldo ético de 400 mil pesos, más allá desde el punto de vista ético, sino que también desde el punto de vista económico?
Bueno, yo creo que es posible y es necesario. Recordemos a nuestros auditores de que, de acuerdo a los últimos datos oficiales en Chile, el 50% de los trabajadores percibe menos de 336 mil pesos líquidos. Y eso es una encuesta que lo dicen los propios empresarios. O sea, de voz de los contadores de las empresas nos dice que el 50% gana menos de 336 mil pesos líquidos. Por lo tanto, eso hace que prácticamente la mayor parte de nuestra fuerza de trabajo esté altamente endeudada para llegar a fin de mes. Y eso tiene repercusiones no solo económicas, sino también de sociales y de democracia. Porque cuando vemos que hay estos niveles de endeudamiento, donde prácticamente tenemos 4 millones de morosos que no pueden pagar las deudas, eso genera disciplinamiento, genera control. O sea, una persona endeudada es muy difícil que participe de la vida pública, de la vida social, del debate político. Y entonces ahí también hay una dinámica que también le hace muy mal al país, y por otro lado le sigue el juego a las dinámicas de acumulación de ingresos que hoy en día se viven. Ahora, atendiendo a tu pregunta, efectivamente, a nivel histórico, tradicionalmente, uno no puede esperar de que los empresarios, por voluntad propia, vayan a pagar más, porque finalmente aquí tenemos una relación que es conflictiva. Tenemos el conflicto tradicional entre el capital y el trabajo, que son intereses distintos. Entonces, efectivamente, si uno dice, bueno, los empresarios van a ser tan bondadosos de subir el sueldo, uno esperaría que eso fuera así, pero cuando no es así, que es la mayoría de los casos, lo que se necesita son sindicatos fuertes que puedan luchar contra esa arbitrariedad o unilateralidad que tiene el empresario para fijar los sueldos. Y ahí es donde nosotros vemos de que hay un espacio tremendo en Chile, porque se sigue con un sistema de relaciones laborales que le da todo el poder al empresario.
Antes de meternos en la reforma laboral, en todo lo que se ha discutido además de los sindicatos, para acotar el tema de los 400 mil pesos, desde el empresariado dicen que sería una cifra, comillas, artificial, y que además generaría otros efectos negativos, inflación y otros aspectos. ¿Qué responden ustedes ahí a la Fundación respecto a lo que están planteando los detractores de este sueldo ético?
Yo respondería desde la misma teoría económica, desde un espacio de la teoría económica que en general no aparece en el debate, que dice alusión a que en la medida que aumenten los salarios, también se genera un círculo virtuoso en la medida, ¿no es cierto?, de que se activa la demanda doméstica. Ese propio trabajador que hoy en día gana 300 mil pesos, está altamente endeudado, hoy va a tener más salario para consumir y para activar, por ejemplo, las propias pequeñas empresas, acceder a nuevos bienes, y eso genera un círculo de crecimiento sostenido. Esto lo dice el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, que una de las principales causas de la lenta recuperación tiene que ver con el componente, ¿no es cierto?, de los salarios que están altamente deprimidos. Entonces, ahí también hay una línea económica que no se pone en el debate.
Gonzalo, estamos con Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, pero ese argumento también lo toman las propias pequeñas y medianas empresas, que dan mayoritariamente gran parte del empleo en nuestro país, que muchas de ellas no están capacitadas para llegar a pagar un sueldo de 400 mil pesos.
Sí, ahí es importante hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, en Chile existen aproximadamente 900 mil empresas. De esas 900 mil empresas, menos del 2% corresponde a gran empresa. Sin embargo, la gran empresa entrega prácticamente el 40% del empleo. O sea, esa ilusión de que es el 80-20, que el 80% la entregan las pymes, no es así. Según las cifras de empleo, el 40% del empleo lo entregan la gran empresa, que, como decía, se agrupa en un 2% del total de universo de empresas. Entonces ahí tenemos una situación que efectivamente le afecta a la gran empresa, y la gran empresa también empieza a generar nosotros de hecho lo hemos dicho, una especie de colusión empresarial en términos del salario. O sea, son ellos los que pueden fijar las condiciones salariales y luego de manera piramidal la expanden a la micro y pequeña empresa. Ahí también en economía se llama oligopsonio, algo así como el oligopolio, los monopolios, pero al revés, pocos compradores de mano de obra. Pensemos en el retail, son pocos las empresas que ofrecen esa mano de obra, y entonces claramente ahí ellos tienen sus intereses. Respecto a las verdaderas pequeñas empresas, ahí, bueno, uno esperaría de que por parte de la autoridad se hiciera un plan, ¿no es cierto?, para salir de esta trampa, una especie de mini salario mínimo, y ese plan puede significar cierta ayuda temporal, por ejemplo, en lo que podrían ser las leyes sociales. Hay que recordar que el salario, las cotizaciones las pagan los trabajadores. El salario mínimo, 250 mil pesos, significa 50 mil pesos menos de inmediato en términos de seguro de cesantía, salud y pensiones. O sea, quedan 200 mil pesos como líquido en el bolsillo. Entonces ahí también uno podría esperar un pequeño plan de corto plazo, que se hiciera cargo, por ejemplo, las cotizaciones, pero para las verdaderas pequeñas empresas.
Sí, Gonzalo, ¿cómo debería calcularse este sueldo mínimo? Porque uno ha escuchado muchas muchas propuestas, incluso una comisión permanente que estableciera, más allá de la discusión caliente que se da cada vez que hay que reajustar el sueldo mínimo, sino que existieran criterios más objetivos. Hay muchas propuestas en tal sentido. ¿Cuál es, a tu juicio, la fórmula más sensata para establecer el sueldo mínimo en Chile?
El sueldo mínimo surge en el año 37 y se llamaba sueldo vital. Y en ese entonces el criterio era que le permitiera a una familia, ¿no es cierto?, al trabajador y su familia tener una vida digna, una vida que fuera vital, ¿no es cierto? Y en ese sentido se hablaba de la vestimenta, del alimento, de la vivienda, cuestiones que hoy en día está totalmente fuera de lugar, porque cuando vemos el monto, simplemente alcanza para un kilo pan al día, ir y volver al trabajo y un arriendo de una pieza básica por 130.000 pesos. Entonces, ¿cuáles son los criterios? A nivel internacional, uno de los mecanismos que más efectos produce en términos de distribución de ingresos es fijar los salarios mínimos también a través de negociaciones colectivas a nivel sectorial y nacional. Es lo que sucede, por ejemplo, en varios países europeos, en donde logran tener sueldos mínimos que, a paridad de poder de compra, pueden ser incluso 6 o 7 veces superiores al chileno. Entonces, ahí tenemos que nosotros tenemos un sueldo mínimo que es bajo y además tenemos uno de los peores sistemas para fijar el salario mínimo, que es un sistema donde los parlamentarios deciden con una consulta a los actores, donde el empresariado se ha restado de esa consulta, solamente participan en parte la CUT, en este caso por parte de los trabajadores, pero finalmente el Parlamento quien decide. Existe un estudio que se hizo en Italia, donde se analizaron todos los sistemas de fijación de sueldos mínimos, y ese sistema era el más perjudicial en términos de mejorar la distribución de ingresos.
¿Y hay un sistema donde mirar, donde te parezca que algún país haya establecido un mecanismo bastante más criterioso?
Yo creo que esa es una discusión que se está dando. Lo vuelvo a decir, el tema de la negociación colectiva, fijar los salarios mínimos por negociación colectiva, como pasa en Uruguay, consejos salariales, el 98% de los trabajadores negocia colectivamente y tiene pisos mínimos, y de ahí se van construyendo los salarios. Hoy en día la discusión está, por ejemplo, en Inglaterra, con la discusión del sueldo digno, en donde también se está planteando aumentar el sueldo mínimo de manera sustantiva, y ya se está haciendo, y no han habido impactos fuertes, por ejemplo, en materia de empleo, como en general se tiende a decir.
Estamos con Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol. Quería llevarte a otro tema también, Gonzalo, respecto a los multifondos y los cambios de fondo que se han registrado durante este año, todo a raíz de la pérdida de ganancias que hubo en los fondos más riesgosos. Se perdió todo lo acumulado en 2015 solamente a comienzo de año, y eso obligó que mucha gente migrara a los fondos más conservadores. ¿Tú recomiendas, Gonzalo, independiente de la mirada crítica que ustedes también tienen sobre las administradoras de fondos de pensiones, esta movilidad que hace la gente, esto de ir cambiando, seguir mutando?
A ver, hay que reconocer de que el sistema de pensiones en Chile y los multifondos opera como una especie de economía de casino, en el sentido de que primero la casa siempre gana, ya lo decíamos, la AFP el año pasado tuvieron prácticamente un aumento en sus ganancias del 70%, la casa gana, pero los trabajadores no, y ahí vemos de que en un año se pierde todo lo ganado, fundamentalmente porque son fondos de especulación. Se pone, ¿no es cierto?, a las bolsas internacionales, y a veces cuando cae China, caen los fondos, pierden los trabajadores. Entonces, en ese sentido, desde una crítica sistémica, el sistema de AFP no es un sistema de seguridad social. Y por lo tanto, la crítica de fondo ahí es que hay que avanzar hacia un moderno sistema, ojalá de reparto, como operan más del 90% de los países a nivel mundial. Ahora, en cuanto a la recomendación de corto plazo, yo creo que lo más sano es refugiarse en el Fondo E, sobre todo en un periodo como el que está sucediendo ahora. El Fondo E, para quien no sabe, el fondo que tiene menos exposición a la renta variable y que en lo que va del año es el que más ha rentado, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una situación que también es difícil para el trabajador, porque finalmente esto de los multifondos, el trabajador es el que tiene que meterse a internet y cambiarse de fondo, estar atento de la prensa.
Y estar pendiente también de la misma volatilidad de la bolsa, estar pendiente de lo que está pasando en China, en otras localidades también, para poder tomar sus propias decisiones, sin que nadie lo esté asesorando también.
Exactamente, es como que se le deja todo el riesgo al cotizante, que se transforme casi en un agente financiero de la bolsa de comercio, en donde tiene que saber tomar las decisiones, tener el tiempo para estudiar. Entonces eso es un sistema totalmente perverso.
Sí, un cotizante que muchas veces tiene dificultades para manejar sus propias deudas y se le entrega una responsabilidad enorme. Estamos con Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol. Queremos plantearte también, Gonzalo, todo el escándalo de Panama Papers. Entiendo que tú ya has hecho un cálculo, una forma de entender entender cómo, porque claro, esto muchas veces está en el aire, evasión de impuestos, paraísos fiscales, conceptos que están un poco elevados. ¿Cómo se traduce concretamente toda esta evasión de impuestos? ¿Tú has calculado algunas cifras que es interesante compartir respecto a los efectos de estos Panama Papers?
Sí, bueno, hay que tener ojo, ¿no es cierto?, con el lenguaje dominante, porque finalmente hemos escuchado toda esta idea de los paraísos fiscales, ¿no es cierto? Y paraíso hace una alusión positiva, o sea, en versus qué, versus un el infierno fiscal, que, claro, que sería la normalidad.
Donde tengo que pagar impuestos.
El resto, entonces, el infierno. Entonces, sin duda, ahí hay una filosofía política de cómo se entienden los impuestos, como algo malo, un robo por parte del Estado, como dijo por ahí alguna vez un filósofo, y que en Chile eso no se escapa. En Chile prácticamente todas las grandes empresas, casi todas, tienen sociedades offshore. Eso antes ustedes lo mencionaban. El tema de las sociedades fuera de Chile, en lugares donde se paga menos impuestos, es una tónica que es legal. Y básicamente eso también favorece al empresariado chileno, porque existen beneficios tributarios que hacen que finalmente lo que se paga, por ejemplo, en Suiza, lo que se paga en las Islas Vírgenes como impuesto, que puede ser un impuesto mínimo, finalmente eso se ocupa como crédito y aquí terminan pagando casi nada de impuestos a empresas y esas personas ricas. Entonces, ahí existen cálculos, sobre todo lo que han hecho redes internacionales, un consorcio internacional de periodistas, también existe otra institución de la red justa de impuestos, en donde se indican de que prácticamente el caso chileno habrían cerca de 60 mil millones de dólares de activos invertidos en los paraísos fiscales. Y si eso uno le aplica una tasa de impuestos promedio, lo que dejó de percibir Chile, estaríamos hablando entre 10 y 15 mil millones de dólares, es decir, entre 2 a 3 reformas educacionales en las que se está discutiendo, lo cual sin duda es mucha plata.
Muy, muy amplio. Hay un reportaje que quiero compartir también, lo vamos a tuitear. ¿Por qué los ricos de América Latina pagan mucho menos impuestos que el resto? Es una crónica que aparece hoy día en BBC Mundo, que está bien interesante porque entrega detalles. Ahí hay un tema también, Gonzalo, muchos de los empresarios chilenos, mexicanos, qué sé yo, argentinos, están acostumbrados a pagar mucho menos que los empresarios, que sus colegas en Europa. ¿Por qué se ha construido así? Y ha sido como una norma general en este continente.
Sí, bueno, es parte de la cultura que hablábamos, esta cultura primero que es la cultura de la hacienda, que trata mal a los trabajadores, pero también el hacendado es alguien que respecto al bien común, al Estado, respecto a lo que son los bienes públicos, tampoco tiene mucha conciencia. Entonces, eso hace que históricamente, no una cosa de ahora, una cosa en una línea histórica, en Chile, por lo general, el pago de impuestos ha sido considerado como una especie de despojo, ¿no es cierto?, del Estado hacia los ricos, hacia los que dan empleo, y en ese sentido están acostumbrados a no pagar impuestos, versus sociedades europeas en donde han encontrado una especie de contrato social, y por eso surge también estos estados de bienestar, donde a través de los impuestos se financia, por ejemplo, la salud, la educación, áreas verdes y una serie de beneficios sociales. Ahora se está atacando esos estados de bienestar precisamente porque esta filosofía que acá la tenemos en el continente, la tenemos tan tan potente, allá también está llegando. Creo que los impuestos también es como un robo por parte del Estado.
Y así todo, esto es un infierno fiscal.
Exactamente.
Le queremos agradecer a Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, por venir a conversar con nosotros de muchísimos temas interesantes. Vamos a tener más adelante esta entrevista en concierto.cl. Muchas gracias, Gonzalo.
Bueno, muchas gracias a
usted. Que tengas buenos días, gracias.
Información y opinión.